Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Tempranito y de mañana. Buenos días, Jaime, y muchas gracias. Aquí estaba Jaimito. Bueno, ya saben, aquí estamos desde bien temprano. Es viernes, señores, es viernes y el cuerpo lo sabe. Mira que lo sabe. Hay quien está haciendo señas por allá de que sabe que es viernes. Y Ben Pacheco ya está por ahí. Aquí está Teudiro. Estoy yo, Exil Arjona. Y vamos a estar hasta las 10 de la mañana acompañándolos en esta revista Tempranito y de mañana, con muchísimas notas para todos ustedes. Gracias a todos los que están ya en la sintonía y dando su reporte. Más adelante los vamos a saludar. Pero ahora le estoy dando los buenos días a mi colega Ivette Pacheco, que les tiene preparado un boletín de noticias y está muy contenta hoy.
Así es, Exilda. Muchísimas gracias. 8:02 de la mañana y estas son las informaciones en Tempranito y de mañana. La World Gallery of Cartoon de Skopje 2023 concedió uno de sus premios especiales al humorista, historietista y dibujante cubano Alain Lauzan. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios del laureado autor para Martí Noticias.
El historietista y humorista gráfico cubano Alain Lauzan recibió uno de los 5 premios especiales que otorgó la 55ª edición de la World Gallery of Cartoon de Skopje 2023.
Bueno, el World Gallery of Cartoon de Skopje en Macedonia es uno de los más antiguos del mundo, o sea que de los que más han perdurado en el tiempo. Se fundó en 1969, entonces imagina, esta es la 55 edición y es uno de los más prestigiosos por el nivel de jurado también, ¿no? Y para mí ha sido un orgullo, ¿no? Pues ganar uno de los 5 premios especiales.
Lauzan, que vive en Chile desde hace más de 2 décadas, trabajó en el semanario oficial de DT y tras salir de la isla fundó la revista Mazantini, seguidora de la tradición de la sátira política cubana.
Veo el humor desde una óptica personal, más como eso mismo, ¿no? Como salvarse a sí mismo, ¿no? Ante las cosas buenas y malas, porque al final hay que tratar de asimilar la vida con la mayor carga de humor posible.
Considera el humorista.
No solo es una herramienta política de reflexión, también es la salvación de muchas personas. No solo política, sino de los más grandes desastres se pueden salvar al alma con el humor, ¿no? Yo creo que hoy en día el cubano necesita de ese humor para un poco burlarse también del totalitarismo que hay en Cuba, ¿entiendes? De la dictadura. Entonces, yo creo que por eso la dictadura odia tanto el humor, porque primero no tienen respuesta ante el humor de la gente a sus metederas de pata y sus abusos, ¿no?
La ilustración ganadora muestra un esqueleto humano con un teléfono móvil en un museo de dinosaurios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y pasando a otros temas, una petición en Internet solicita firmas para demandar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que considere el documento migratorio I-220A como un parol humanitario. La iniciativa, respaldada hasta el momento por más de 3.000 firmas, asegura que pudieran beneficiarse más de 500.000 inmigrantes de diferentes nacionalidades que cuentan con este documento de conseguir esta modificación. La petición en change.org dice que con el cambio sugerido, los inmigrantes podrían regularizar su estatus y en el caso de aquellos provenientes de Cuba, les valdría para calificar para beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Este mes, un panel de 3 jueces del Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó el otorgamiento de residencia a un migrante cubano procesado con el formulario I-220A y devolvió el caso a un tribunal de inmigración para que emita una nueva decisión. Y la directora de investigaciones de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó a EFE Noticias que la lucha contra la violencia de género es una deuda pendiente en América Latina y el Caribe, pues todos los estados han fracasado en sus intentos por prevenirla y atenderla.
Son las mujeres y las niñas las que han pagado, lamentablemente, una alta factura, un alto riesgo a sus vidas en todos los contextos de crisis, ¿no? Puede decir desde el contexto de la pandemia, desde el contexto de la violencia generalizada por la influencia del crimen organizado, en donde son las mujeres y las niñas las que están sujetas a atrocidades como el tráfico de personas. Lo hemos visto con la feminización de la migración forzada. Hoy día nuestro continente atraviesa una de las peores crisis en materia de movilidad humana forzada en todo el mundo, con más de 5.7 millones de personas venezolanas, en donde casi el 50% son mujeres y niñas que están totalmente desprotegidas en los países de acogida, sujetas al tráfico de personas, a la trata, mujeres que han sido arrojadas a la única opción que es el trabajo sexual, mujeres y niñas que no cuentan con sistemas de protección en donde pueden ejercer derechos, y sin olvidar que en nuestra región de América Latina y el Caribe, el 90% de las mujeres y niñas siguen viviendo en contextos en donde se ha restringido la posibilidad de acceder a la justicia reproductiva. Es decir, que el 90% de mujeres y niñas en la región viven en países en donde hay una prohibición absoluta del aborto o donde las restricciones para acceder al derecho a un aborto legal y seguro siguen siendo enormes y generando obstáculos tremendos para el ejercicio fundamental de derechos.
Y la Marina de Guerra de China busca reclutar estudiantes de posgrado altamente capacitados para volar aviones de combate. Además de mejorar su equipo militar desde buques de guerra hasta aviones de combate, China también está tratando de mejorar la calidad de sus reclutas. En un anuncio en la plataforma de redes sociales WeChat, la Armada del Ejército Popular de Liberación dijo que estaba buscando estudiantes graduados con maestrías en ciencias e ingeniería y menores de 26 años para pilotar aviones desde barcos, incluida la creciente flota de portaaviones de China. La formación incluirá de 3 a 4 años de estudios teóricos de la aviación y formación práctica de vuelo. Los candidatos seleccionados tendrán atención médica gratuita para ellos y su familia inmediata, así como vivienda proporcionada por el gobierno. China está en las etapas finales de preparación de su tercer portaaviones, el primero de fabricación nacional, el Fujian, para pruebas en el mar, un paso clave antes de que el buque de guerra entre en servicio operativo. China tiene como objetivo modernizar sus fuerzas militares para 2035. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana. Con Isidra y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de mañana. Ya le estamos dando la bienvenida a Michael Lima, el director de Espacios Democráticos. Un gusto conversar contigo, Michael.
Igualmente, Exilda, un saludo para ti, para Jacomino y para toda la audiencia de Martín Noticias en Cuba y en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre. Michael, vamos a comenzar hablando, por supuesto, de cómo el gobierno canadiense ha renovado el nivel de riesgo de viajar a Cuba. Vamos a comenzar, ¿qué significa esto colocándolo en la lista amarilla y qué significa esto para el turismo en Cuba?
Bueno, me parece de importancia que el gobierno de Canadá, tras las protestas prodemocráticas del 11 de julio, también los informes que le hemos llevado a Global Affairs, con que nos reunimos al final del año pasado y nos hemos reunido sistemáticamente llevando el informe de la situación en Cuba, propuestas de sanciones a funcionarios, tengan un mayor entendimiento y hayan agregado cosas que antes del 11 de julio no estaban, como las manifestaciones como tal, las posibilidades de que haya manifestaciones en Cuba, el control de las telecomunicaciones por parte del gobierno cubano, del régimen, su monitoreo, su corte de las mismas en caso de protesta. Así que en esa parte me parece importante. También se hace un análisis de todos los problemas de infraestructura en Cuba, se reconoce el tema de la prostitución de menores, los problemas de escasez que afectan el país entero. Yo pienso que debería ser en las partes sobre derechos civiles, como que pasa cuando usted va a Cuba y hay una manifestación, debería ser más explícito, más elaborado, para que el viajante canadiense entendiera que Cuba es una dictadura, como hacen en países como China, donde dicen, bueno, si hay una demostración y usted la presencia, pues hay instancias de que sea usted un espectador o un periodista, de que usted va preso por reportar una manifestación. Debería hacerse más explícito el hecho de que en Cuba no hay un debido proceso, no hay un sistema judicial independiente, como ocurre con advertencias similares en China. El turista en el siglo XXI no va a un país donde quiere vivir aislado, donde la conectividad de Internet es totalmente deficiente, donde salir de un resort no puedes conectarte con nada porque la infraestructura está colapsada. El turista del siglo XXI quiere conectarse con el país, no solamente ir a un lugar aislado. En general, me parece interesante que se ofrezca una panorámica de todo el colapso de la infraestructura, de energía eléctrica, de alimentación, de transporte, el acoso también a turistas mujeres, el tema de la prostitución y, bueno, lo que ocurriría en casos de manifestaciones prodemocráticas en Cuba.
Michael, tú has puesto el caso de este fotoreportero canadiense, David Hinberg, que fue arrestado por visitar la casa de Berta Soler, y me parece muy importante porque muchos de estos casos de personas que van de visita a Cuba y deciden ir a visitar a un opositor, a alguien que, bueno, está luchando por la libertad de Cuba, puede enfrentarse a esto también.
Sí, y lo contacté y estamos en contacto y le dije que lo había referido lo que le ocurrió a David y él me dijo que lo continuara haciendo. Pues me parece importante que eso se sepa, que se sepa de que el que va a Cuba y reporta sobre, va a haber un activista como caso de Berta Soler, pues es detenido, es acosado, él fue amenazado y también desea de que Canadá haga más por condenar la violación a los derechos humanos. Él me comentaba, bueno, un gran porciento del comercio de Cuba es con Canadá, de hecho Cuba concentra casi el 60% de su comercio global con 4 países del mundo y Canadá es uno de ellos, o sea que Canadá tiene una ventaja, un poder importante en ese comercio que puede utilizar también para presionar para que no se violen los derechos humanos, para condenar a los violadores de los derechos humanos con sanciones individualizadas, tomar una serie de medidas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y Canadá tiene un arsenal amplio de medidas que puede tomar, incluso con la política que tiene, que es bastante neutral, pero tienen un arsenal importante que ellos pueden usar. Y me pareció importante el hecho de hablar de lo que le ocurrió a David, porque, bueno, es un reportero que fue a Cuba lo que se debe, a reportar sobre las violaciones de los derechos humanos, a hablar sobre la realidad de Cuba, sobre el trabajo de alguien tan valiente como Berta Soler, las damas de blanco, hablar de la Cuba real, de la Cuba de opresión y miseria.
Michael, en esta asesoría a los viajeros, y me parece muy interesante, Canadá también está afirmando que en la isla existen incidentes de delitos violentos que pueden ocurrir, incluso agresiones, algo que el régimen de Cuba a veces quiere ignorar y quiere, bueno, pues tapar y decir que no hay hechos violentos y que todo está en calma. Me parece que este punto también es muy interesante porque la violencia está en las calles.
Está en las calles y han habido casos de hace unos 2 años, una turista canadiense de Montreal asesinada en la playa de Varadero. No hay un sistema judicial independiente. El turista, el viajero a Cuba, en cualquier lugar, no puede acceder a ningún sistema. Tiene que hacer una denuncia a un sistema policial que es básicamente ineficiente. Y está a merced de esa violencia que ellos quieren ocultar. No hay datos concretos de la violencia en Cuba. El gobierno cubano siempre ha mantenido esos datos de homicidio muy escasos. Y bueno, pues me parece importante que el viajante que va a Cuba entienda lo que se expone. Si un canadiense tiene un problema legal en Cuba, incluso sea que alquila un carro y tiene un accidente y no es el responsable, mientras no hay el juicio no se puede ir de Cuba. Y de eso han habido. Hubo hace unos 2 años un muchacho joven que tuvo que quedar en Cuba muchísimos meses y la familia mandarle una cantidad de dinero tremenda porque no lo dejaban salir de Cuba. Tuvo un problema judicial y mientras tiene ese problema, que puede ser meses, puede dilatarse hasta 1 año o sabe cuánto, no puede salir de Cuba.
Hemos hablado muchas veces acá del turismo canadiense, de los turistas que van a Cuba. Ahora mismo en la temporada alta de este turismo en la isla, ¿afectará, piensas tú que afectará esta alerta de viaje?
Ya está afectando, Exilda. Desde hace ya 2 años yo converso con personas. Siempre uno tiene que comunicarle a los canadienses que viajan a Cuba qué es lo que significa su viaje, cómo su dinero aporta a Gaesa, que es el aparato militar represivo que persigue artistas, a periodistas, que exporta su represión. Pero además, independiente a eso, el que no conoce de Cuba me habla de que la comida está en malas condiciones, la infraestructura está colapsada y ninguno de los que he hablado con una gama amplia quiere regresar nuevamente a Cuba. O sea que ya previo a este informe se nota un deseo de no regresar, una muy mala experiencia de los canadienses en el tema de Cuba. Pienso que el informe es importante, es un informe oficial del gobierno y las personas lo van a tener en cuenta, especialmente cuando uno tiene hijos, cuando va con personas mayores, vulnerables. El tema de la asistencia de salud pública, la asistencia médica en Cuba es un problema significativo. Hay apenas una clínica real de atención médica al Cira García en La Habana. Y fuera de eso, los demás son básicamente puestos de enfermeros. Pero incluso así, las condiciones médicas en Cuba son un problema. Hubo hace el año 2021 un turista canadiense que le dio un infarto esperando un ferry para salir de Cayo Largo del Sur. Llegaron tardío el personal médico, no se pudo hacer nada y murió en Cuba. Así que me parece importante que esto se sepa. Como activista yo hago el trabajo de hablarles a los canadienses que han ido o que piensan ir a Cuba, de lo que eso significa, los motivos a que vayan a otro lugar, que no vayan a Cuba ahora, porque eso es hacer daño. Ir a Cuba es dar de dinero a un régimen que utiliza eso para reprimir a su gente.
Michael, ¿y esta alerta llega a los medios de comunicación o las personas tienen que ingresar específicamente en un sitio, es decir, los canadienses, y entonces enterarse ahí de toda esta alerta?
No, yo he revisado la prensa y no ha salido ese informe más allá del sitio oficial del gobierno de Canadá. Bueno, yo conozco y ninguno de los reportes que hace Canadá sobre países sale en las noticias como tal. Entonces la gente tuviera que informarse, pero creo, porque lo escucho, cuando uno va a trabajo, va a diferentes lugares, la gente habla de las experiencias en Cuba y son malas. Comida, la infraestructura, el transporte, muchos. Recién conocí a una persona que se quedaba el transporte que los sacaba uno de Cayo Largo del Sur, se rompió, se quedaron todos en el medio de la madrugada, rotos la guagua que los llevaba al aeropuerto y así, experiencias de diferentes tipos que notan que ya la gente ya, incluso más allá de este reporte, se cuenta mutuamente la experiencia y prefiere ir a otro lugar, que no sea Cuba y que tenga mejores condiciones y que preferiblemente que sea una democracia, es lo que yo siempre le sugiero. Las personas de Global Affairs, que yo le presentamos informes de la situación en Cuba, comparten la frustración sobre la falta de inacción, sobre la inacción del gobierno canadiense respecto a lo que ocurre en Cuba. Ellos me lo decían en una correspondencia que hemos tenido sobre su deseo de que haya más acciones que tengan impacto en la realidad cubana. Desafortunadamente aún prevalece la visión del primer ministro, que tiene una preferencia hacia el régimen cubano, pero esperamos que haya un nuevo liderazgo, personas con visión del siglo XXI, de lo que Cuba significa en las Américas, en exportación de represión y en contra de su propia gente.
Pero sin duda esta renovación de Cuba en la lista, esta amarilla con todas las advertencias, es un punto muy importante. También te estuviste reuniendo con este miembro del Parlamento, Tony Baldinelli. Así que cuéntanos, hablaste ahí de los prisioneros de conciencia en Cuba, así que cuéntales un poco a los oyentes.
Me reuní con el miembro del Parlamento, Tony Baldinelli, estuvimos en agosto, principios de agosto, y le comenté la situación de presos políticos específicos, y en general le hablé de lo que le estaba ocurriendo a José Daniel Ferrer, prisionero de conciencia, le expliqué su trayectoria de más de 30 años en el activismo y de las torturas a las que ha sido sometida José Daniel, Sayli Navarro, Cici Abascal, Félix Navarro, y bueno, y muchísimos otros presos que no eran de la oposición y que fueron arrestados el 11 de julio. Hablamos de mecanismos que Canadá puede implementar para denunciar el presidio político en Cuba. Yo le sugería que, por ejemplo, parlamentos como el Parlamento Europeo han condenado que Cuba sea el mayor carcelero de prisioneros de conciencia de las Américas, y que hace falta que Canadá haga lo mismo a nivel de parlamento, que se tomen una serie de medidas que pudieran visibilizar más la situación de los presos políticos en Cuba. Yo pienso que es un trabajo de visibilización. Se conoce, por ejemplo, de Alexei Navalny, Canadá ampliamente. Se le ha dado ciudadanía canadiense a prisioneros de conciencia de Rusia, como a Kara-Murza, pero no se conoce quién es José Daniel Ferrer, no se conoce a Sayli Navarro, no se conoce a Félix Navarro en Canadá, pero sin embargo se conocen prisioneros políticos de Rusia, de Bielorrusia, de China, de diferentes lugares del mundo, y creo que ahí hace falta primero visibilizar, que la gente sepa que en Cuba hay presos políticos, que Cuba es el mayor carcelero de prisioneros políticos en las Américas, y las condiciones de tortura sistemática a la que son expuestas los prisioneros de conciencia en Cuba.
Michael, se te agradece muchísimo todo lo que haces por Cuba, por los cubanos, por esas personas que no pueden defenderse porque están en prisión. Se te agradece muchísimo todo lo que haces en espacios democráticos, y gracias por haber estado acá en Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias por el espacio y nuestra fe en la libertad de Cuba, que esa búsqueda, como hoy los activistas en Cuba tienen la tradición de la revolución de los girasoles, la búsqueda de la libertad, como mismo el girasol busca la luz. Un día simbólico que pedimos libertad y democracia para Cuba. Saludo a ti y a todos tus oyentes en el mundo.
Muchísimas gracias, Michael.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Seguimos en Tempranito y de Mañana, y ahora con el segmento de Ciencia y Tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos cuenta de un scan del Titanic en 3D.
El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. El escaneo fue realizado en el verano del 2022 por Magellan LTD, una empresa de mapeo marino profundo, y Atlantic Productions, que produjo un documental sobre el proyecto. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada, pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic, los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
Con 25 minutos de la mañana en el tiempo para Cuba, hoy se pronostica un día de calor y lluvias en la tarde, luego de un amanecer parcialmente nublado en la mitad oriental y con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana se va a tornar a parcialmente nublado en toda Cuba. En la tarde va a estar nublado con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser numerosos en partes del interior occidental y en el centro del país, con fuertes lluvias en algunas áreas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y en la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, menos en la tarde en partes de la costa norte, donde soplarán del nordeste al este desde hasta 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, se prevé poco oleaje en el litoral norte oriental, pero estará tranquilo en el resto de las costas cubanas.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Viernes 22 de septiembre, estamos acá en Tempranito. Un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Voy a saludar a la gente maravillosa del Club de Manzanillo que están por ahí. Eric está en Canadá, Mandy, Quincaya, Yaciel, el lejano Yaciel, que dice que está paseando un poquito. Eso es bueno. Él siempre nos manda una frase y esta de hoy dice así, y escuchen: las heridas que te causa quien te quiere son preferibles a los besos engañadores de quien te odia. Después se las vuelvo a decir. Hoy es el Día Mundial del Rinoceronte, así que hay días para todo. El Día Mundial sin Coche. Y Beth, vamos a caminar hoy porque hoy es el Día Mundial sin Coche. Ay. Así que vamos a caminar.
Sí, nos viene bien, ¿cómo no?
Sí, si tú supieras lo que me está diciendo por acá, Jaime, me dice que nos quiere, porque yo no voy a ir sola, que nos quiere ver por el palmeto yendo hacia la casa, pero caminando. Nada, señores, gracias a ustedes por estar ahí en la sintonía. Un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Exilda. Así es, 8:31 en la mañana y estas son las informaciones en Radio Martí. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, ONEI, publicó las estadísticas de turismo para el mes de agosto, con cifras que reflejan los problemas del sector. Con la llegada de 177.306 viajeros, Cuba alcanzó la cifra de 1.666.592 visitantes este año, lo que aleja al país del objetivo de recibir a 3.5 millones de turistas. El diario 14 y medio reporta que agosto fue el tercer peor mes del año, solo detrás de junio y mayo. También comentó que el octavo mes del año es tradicionalmente un mal periodo para el turismo de la isla, coincidiendo con el inicio de la temporada de huracanes. Un problema para el gobierno cubano es que septiembre y octubre son aún peores, lo que complica aún más el plan de llegar a los 3,5 millones de turistas. Otros países del Caribe reciben números muy superiores de turistas. El año pasado, casi 8,5 millones de personas visitaron República Dominicana. Y en la ciudad de Nueva York se desarrolló en la tarde de este jueves una manifestación exigiendo el fin del régimen totalitario cubano y la libertad de los prisioneros políticos. Luis Guardia preparó este reportaje.
Estamos aquí para levantar las voces por los más de 1,000 cubanos que las levantaron primero por nosotros y están en una prisión hoy. Y están encerrados y aislados como José Daniel Ferrer, o como Luis Manuel Otero Alcántara, o como las hermanas Garrido, o como Zaylín Navarro, o como tantos y tantos, hasta llegar a más de 1,047 cubanos que están cargando con el decoro y con la honra de todo el pueblo cubano.
En Nueva York se ha desarrollado esta tarde de jueves una manifestación organizada por Cuba Decide, Somos Más y Cuban Freedom March. exigiendo el fin del régimen totalitario cubano y la libertad de los prisioneros políticos.
Realmente vinimos porque no podíamos aguantar el asco, sentados en la casa mirando por el televisor, y teníamos que venir a sacar todo lo que llevamos por dentro y a decir lo que tal vez hubieran dicho esos 1.400 jóvenes que están en las mazmorras, pero que en Cuba no pueden hablar, a decir abajo la dictadura, que ningún dictador debería tener derecho a venir a dar lecciones de nada a la libertad, deberían estar presos.
Cubanos de varias generaciones se sumaron a la protesta. Esta joven senadora estatal por Florida dice que no nació en Cuba y que es parte de esa nueva generación que quiere el fin del sistema imperante en la tierra de sus padres. La protesta se produce mientras el designado gobernante intenta vender en Naciones Unidas una Cuba que no es real, opinan los manifestantes.
Estamos cansados de que la dictadura cubana le venda una mentira al mundo entero. Le estamos cansados de que la dictadura cubana diga que la nación cubana son solamente a esos que ellos tienen presos dentro de Cuba, oprimidos, que no pueden expresarse como nos expresamos nosotros sobre la verdad del pueblo cubano. Entonces, cuando sabemos que vienen gente como este dictador ilegítimo aquí a las Naciones Unidas, al foro más importante del mundo, es nuestra responsabilidad como personas libres venir y decir la verdad.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y pasando a otros temas, las autoridades migratorias de Estados Unidos suspendieron temporalmente desde este miércoles el procesamiento de vehículos y carga de trenes en uno de los accesos del paso internacional de Eagle Pass, Texas, para apoyar el procesamiento de los migrantes detenidos en la frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza explicó en un comunicado que necesitaba redireccionar a su personal para ayudar a detener la afluencia masiva de migrantes en ese sector. El gobierno de México ha indicado que más de 142 mil personas fueron detenidas en la primera mitad de septiembre en Eagle Pass, cifra que parece indicar que se acerca un nuevo récord en el número de detenciones en un solo mes. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, afirmó que las autoridades bielorrusas deberían dejar de utilizar la legislación sobre extremismo para silenciar la información independiente y permitir que los medios trabajen libremente. En una audiencia a puertas cerradas el 15 de septiembre, el Tribunal Supremo de Bielorrusia calificó de extremista al Centro de Investigación de Bielorrusia, un medio de investigación independiente con sede en la República Checa. Al etiquetar al Centro de Investigación de Bielorrusia como extremista, las autoridades bielorrusas buscan una vez más intimidar y obstruir el trabajo de un medio independiente conocido por sus investigaciones minuciosas sobre presunta corrupción en el país. Y hasta aquí las informaciones.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, un placer conversar en Martín Noticias con la cantante Lucy Grau. Lucy, gracias por aceptar la invitación.
No, siempre un placer conversar contigo, porque de verdad es muy agradable conversar con personas que de verdad que tienen tanta alegría y tanto profesionalismo. Gracias, Exita.
Oye, no, gracias a ti. Lucy, hemos conversado en varias ocasiones, pero yo quiero que esta vez les cuentes a los oyentes sobre tus inicios, por qué la música ha sido parte siempre de tu vida.
Bueno, para mí fue importante porque yo fui una niña muy tímida. Bueno, por cierto, yo sigo un poquito tímida, créelo o no. Y entonces eso me ayudó, el amor a la música, el amor a cantar, me ayudó a desarrollar, o sea, socialmente. Y me gustó lo que es transmitir emociones y sentimientos. Y cuando vi que tuve esa capacidad, nada, me enamoré de lo que es eso. Por eso para mí lo que es cantar y frente de un público es maravilloso. Los inicios míos fueron en una iglesia, que igual en un coro, o sea, yo era una voz más del coro, pero siempre la voz mía resaltaba. Aunque yo era muy tímida, calladita así en el centro, pero siempre la voz mía resaltaba porque siempre tuve una voz muy, muy grande, ¿no? Muy gorda. Y entonces esos eran los comienzos, aparte de eso también la calle 8 y todas esas cosas aquí de nuestra gran ciudad de Miami, fueron que le vieron nacer lo que es la cantante Lucy Grau.
Naciste acá, pero Cuba en tus raíces.
No, Cuba es mi corazón. No solamente porque mami me alimentó con malanga y frijoles negros, no, no, es una cosa que uno vive. Yo siempre digo, yo no nací en Cuba, pero Cuba vive en mí. Todo lo que le pasa a Cuba, que sea malo, yo lo sufro igual, como si hubiese nacido allí, ¿no? Yo nací aquí en los Estados Unidos por casualidad, porque es lo que me tocó. Pero en la realidad, cualquiera que me pregunta, me dice, Luce, ¿dónde tú eres? Yo soy cubana. Y igual yo hablo muy cubanaza.
¿Sí?
Y eso que mi esposo fue el que nació allá, ¿no? En Cuba, pero sin embargo a él siempre lo confunden con otra nacionalidad, sea dominicano, venezolano, porque él es mucho más correcto o más neutro en su acento. Pero yo soy muy orgullosa de ser hija de exiliados y estar criada así como una gran cubana.
Siempre hablamos de las mujeres en la salsa. ¿Has visto algún progreso en este tema? ¿Se han incorporado durante estos años más mujeres a cantar salsa? ¿A defender el género?
Muy buena pregunta. Yo creo que sí se han incorporado muchas, pero todavía falta más. Y para mi gusto, falta más cosa con calidad y menos exposición de cuerpo. No sé si me puedo explicar bien, claro. Pero la salsa es un género que es muy elegante. Bueno, o sea, fue creado así. Entonces a mí me choca un poquitico cuando veo mujeres que no lo defienden con respeto, con dignidad, y entonces andan con su trucita, que está bien, juventud, divino tesoro, si pueden hacerlo, lo pueden hacer. Pero también a la misma vez he visto cosas muy buenas, pero muy pocas. Y entonces me gustaría que se desarrollara un poquitico más mujeres en eso, porque hay mujeres muy buenas, pero también no tienen el apoyo ese de una disquera o de un público que la sigan y le den ese ánimo para seguir creando y haciendo cosas nuevas.
Tú tienes una carrera reconocida y lo podemos decir así, decir Lucy Grau, ya es una marca, ya es un nombre.
¡Qué linda!
Sí, es verdad.
Una marca registrada.
Así mismo, así mismo es. Pero Lucy, a pesar de esto, ¿tú sigues enfrentando molinos de viento?
Siempre. Siempre, si no, yo creo que algunas veces eso es lo que te da fuerza, ¿no? Algunas veces ese viento te da ese empujoncito que tú necesitas,
sí.
Todo para todo, y más siendo mujer en este género y en cualquier género, ¿no? En lo que es el arte. Es muy complicado porque tienes que exigir lo que es el respeto hacia tu arte, ¿no? No solamente es, ¡ay, qué graciosa, qué linda! No, es exigir el respeto que los hombres ya lo tienen por naturaleza, ¿no? Desafortunadamente es así. Pero siempre es un reto para todo. ¿Qué me voy a poner? ¿El pelo? ¿Que si el músico llegó a tiempo? ¿Que si me duele la garganta? ¿Que si en la casa tengo que cocinar? O sea, todo eso siendo mujer se te complica un poquito, ¿no? Pero siempre, siempre. Pero me gustan los vientos esos que me echen para adelante un poquitito.
Claro, los retos, yo sé.
Los retos. Sí.
Lucy, la organización Mujeres Exitosas de Alto Nivel junto a la ciudad de Miami te han reconocido junto a un grupo de mujeres por el impacto en la comunidad. ¿Tú esperabas recibir este galardón?
Para nada. Yo me sorprendí y me dio a la misma vez mucha alegría. Obviamente uno se honra, ¿no? Se siente súper orgulloso de ser reconocida así. Yo me considero una persona que me gusta transmitir cosas positivas, me gusta hacer las cosas, obras de caridad, por hacerlo, ¿no? ¿No? Pero nunca pensé haber recibido un reconocimiento porque mi mamá siempre me enseñó, tú haz las cosas y no pienses en lo que vas a recibir a cambio, ¿no? Pero fue muy bonito, pero también es una plataforma para poder seguir empoderando mujeres y diciéndole a ellas, yo pude, ustedes pueden, vamos a apoyarnos una a la otra, porque también hay muchas mujeres, no sé por qué, que es como más una competencia que un apoyo. Y es importante como mujer apoyar a otra mujer en cualquier cosa, sea en tu mismo oficio o ayudándola con los niños, cuidando de los hijos. Es importante tener ese apoyo entre nosotras mismas, las mujeres, en vez de siempre hacerle competencia y cosas así.
Qué bien, Lucy. Pues toca ahora hablar de este nuevo tema musical que lleva por título ¿Qué será de ti? Cuéntanos de ¿Qué será de ti?
Ay, ¿qué será de ti? Bueno, un gran tema que ustedes conocen, pero originalmente hecho o cantado por el maestro de maestros, Roberto Carlos. Una canción, imagínate, de niña yo escuchaba ese tema, a mi mamá le encantaba, porque ¿quién no le gusta a Roberto Carlos? ¿Quién no cantaba una canción de Roberto Carlos?
¿Quiénes no se han enamorado con Roberto Carlos?
¡Oh, muchacho, enamorado y llorado y de todo, sentido de todo un poquito con la nostalgia que nos trae! No puede faltar una canción de Roberto Carlos en una descarga, ¿no? Pero esta canción siempre me ha gustado, mi favorita de él. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo una versión salsa, ¿no? Para la juventud, ¿no? Para modernizarlo un poquitico. Y me encanta el mensaje, ¿no? No solamente es un mensaje de desamor, o sea, ¿qué será de ti? Estamos hablando de cualquier amistad o un pariente que no has visto en no sé cuánto tiempo. Es que el tiempo hoy en día se va tan rápido. El mundo que vivimos ahora con todas las cosas que tenemos que hacer, los quehaceres de la casa, el trabajo, etcétera, y se nos olvida algunas veces de hacer esa llamada a esa persona, decirle cómo estás, te extraño. Por eso me encanta esa canción.
Qué bien. Y muchos pueden pensar que es fácil decir, bueno, voy a versionar un tema, pero no lo es. No lo es, ¿verdad?
No lo es. Es complicado. Bueno, me basé en el comienzo de mi carrera haciendo versiones, ¿no? Por ejemplo, yo empecé, como me conocen, haciendo la versión de Last Dance en salsa. Y es siempre un reto porque tú quieres mantener la esencia de la canción original, pero quieres hacerlo tuyo, ¿no? Hacerlo muy personal. Pero me encanta siempre esos tipos de retos y hacerlo siempre con mucho respeto y dignidad.
Así mismo. Lucy, próximamente también vas a estar en este homenaje a los 50 años de carrera de Willy Chirino. Lo vi por ahí, así que cuéntame.
Sí, no, para mí, imagínate, Willy Chirino es un ícono de nosotros en el exilio. Y para, imagínate el sonido de Miami, que son cosas que yo hago. Uno dice Willy Chirino y es sinónimo decir Cuba. Entonces, para mí, estar en este homenaje celebrando su aniversario número 50 es más que un honor. Es como una cosa que yo tengo que hacer, ¿no? Porque yo me crié escuchando música de él, bailando con su música, disfrutando de sus letras. Y yo, de verdad, me siento muy honrada de ser invitada por Willy Chirino en su concierto, que se va ahora a hacer en diciembre.
Bueno, pues muchísimas gracias por este momento, la buena conversación, por tu música, que la disfrutamos muchísimo.
Ay, gracias. Siempre un placer hablar contigo.
Gracias por todo.
Sí, gracias. Por nada.
¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció. Y necesito saber, ay, ¿qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si piensas tú en mí como yo en ti.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Bueno, y seguimos acá en Tempranito. Vamos a estar cerrando esta primera hora del programa con Marky Mark and the Funky Bunch. Buenas vibras, señores. A veces me voy a quitar los audífonos. Sé que me voy a quitar los audífonos. Sigan en la sintonía.
I wanna see some-
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana.
y alegrar a la familia cubana.
9 de la mañana y estamos dando comienzo a esta segunda hora de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano y que nos han acompañado y van a seguir escuchando el programa. Un saludo para Hugo, gracias por escribir, gracias por escucharnos. Un saludo para el lejano Yaciel, para Leonardo I, para las personas maravillosas del Club de Manzanillo, para Mariolila Beba, para Eric que está en Canadá, Mandy Quincalla. En fin, tantos oyentes que siempre han estado ahí escuchando el programa. Las coordenadas, escríbanos a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Jaime Almiral está ahí sentadito, portándose súper bien, súper, súper bien. Es el productor del programa. Y no sé por qué me está enseñando el reloj. Es nuevo, lo compraste nuevo. Ah, ya entendí. Es un reloj muy bonito. Y aquí está Teo Dijiro como ingeniero de sonido. Yo soy Exil Larrona. Y bueno, en las noticias está Ivette Pacheco. Muy buenos días de nuevo, Ivette.
Muy buenos días, Exilda. Muchísimas gracias. 9:02 y este segmento de información en Radio Martí. Después de una larga batalla legal emprendida a principios de 2020 por el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, las autoridades cubanas suspendieron la prohibición de salida del país al jurista residente en La Habana.
A finales del pasado mes, dos oficiales de la seguridad del Estado se personaron en el centro de trabajo de mi esposa, interesados en saber qué acciones había hecho yo que les habían ordenado quitarme la regulación. Por esa razón, acudí en los días siguientes a varias oficinas del carnet de identidad a comprobarlo. En todas me informaron que no tenía ningún tipo de prohibición para salir del país y que podía hacerme el pasaporte cuando lo deseara. En mi opinión, tal indicación puede haber salido del Tribunal Supremo o de la fiscal de la Fiscalía General Nerly Espinosa Rivero. Me inclino por esta última, la que me citó el 30 de julio del 2023 para entrevistarse conmigo y me pidió toda la documentación que acreditaban todas las acciones legales que había hecho ante las autoridades migratorias comprometiéndose a solucionar el problema. Yo considero que es un triunfo del ejercicio sostenido del derecho a accionar contra las autoridades en pos del restablecimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
El abogado Julio Ferrer presentó su primera demanda ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que solicitaba que se levantara la medida que limitaba su libertad de movimiento, restringida por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, entidad a la que además pidió una retractación pública. Y Estados Unidos ofrecerá amparo migratorio por 18 meses a casi 500,000 de venezolanos, informa la agencia AFP.
El gobierno de Joe Biden prolongó y reasignó el estatus de protección temporal que otorga permiso de residencia y trabajo para los ciudadanos del país caribeño que hayan entrado a territorio estadounidense antes del 31 de julio de 2023. El Departamento de Seguridad Interior afirmó que hay más de 240,000 beneficiarios de amparo bajo la designación existente y que gracias a la reasignación, unos 472,000 venezolanos adicionales podrían solicitarlo. La decisión se tomó, según el gobierno estadounidense, debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela. Bajo la nueva designación, los solicitantes deben demostrar que son ciudadanos venezolanos o personas sin nacionalidad con última residencia habitual en Venezuela, que han vivido continuamente en Estados Unidos desde el 31 de julio y que cumplen con otros criterios que se detallarán próximamente. Washington destacó que los venezolanos que llegaron después de esa fecha no son elegibles para dicha protección y serán expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse. El gobierno lleva semanas bajo presión, principalmente en ciudades como Nueva York, donde desde abril del año pasado han llegado más de 100,000 solicitantes de asilo.
Y pasando a otros temas, Naciones Unidas se prepara para debatir este viernes una resolución que presentará a Estados Unidos para autorizar la entrada a Haití de una fuerza multinacional liderada por Kenia, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
El primer paso para que una fuerza multinacional entre a Haití ocurrirá en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El viernes vamos a tener una primera introducción, una primera conversación sobre ese tema.
Como nos dice Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, la delegación de Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad una resolución que busca autorizar a Kenia para el envío de al menos 1,000 uniformados a Haití.
Con el objetivo de que en los próximos días y en las próximas semanas se apruebe la resolución.
El objetivo sería entrenar y ayudar a la policía haitiana a combatir a pandillas y grupos criminales que han irrumpido la tranquilidad del país caribeño.
Se pueda también mejorar la seguridad en Haití y se le pueda dar una vida más digna, una vida más segura y apropiada entonces al pueblo haitiano.
Este jueves, reunido en Nueva York con el secretario de Estado Anthony Blinken, el presidente de Kenia indicó que la conversación servirá para adelantar el trabajo técnico.
Lo esencial para que podamos hacer una contribución útil y consolidar todos los esfuerzos para asegurarnos de que tengamos éxito.
El primer ministro haitiano pidió en octubre el despliegue de la fuerza multinacional debido a la incontrolable acción delictiva de las pandillas.
Esta frontera natural.
Su vecino, República Dominicana, que cerró sus fronteras en días recientes por un conflicto sobre la construcción de un canal de agua, apoya la resolución.
El problema de Haití ya no está en Haití. Está en manos de la comunidad internacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Naciones Unidas.
Por otra parte, Irán acusa a Arabia Saudita de traicionar a los palestinos con acercamiento a Israel. La AFP tiene este reportaje.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, condenó el miércoles los acercamientos diplomáticos que ha tenido Arabia Saudita con Israel. El mandatario ofreció una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Creemos que una relación entre los países de la región y el régimen sionista sería una puñalada en la espalda para el pueblo palestino y la resistencia palestina. Israel ha restablecido sus relaciones con 5 naciones árabes. Pero el reconocimiento por parte de Arabia Saudita sería un premio histórico, ya que en ese país se encuentran los 2 lugares más sagrados del Islam. Tanto Israel como Arabia Saudita comparten una hostilidad mutua hacia Irán, un estado clerical chiita y rival regional de los sauditas. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman dijo en una entrevista con Fox News que su país buscaría poseer armas nucleares y Irán lo hace. Teherán niega buscar un arma nuclear, pero ha violado los límites acordados sobre el enriquecimiento de uranio desde que Estados Unidos se retiró de un pacto y restableció sanciones en contra del país islámico. Washington promueve el acercamiento entre saudíes e israelíes, y el miércoles el presidente Joe Biden se reunió en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Y hasta aquí este segmento de noticias en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, y estamos conversando ahora con el diseñador cubano Alberto Leal. Gracias por aceptar la invitación.
Para mí es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes, Silda.
Cuéntales a los oyentes, Alberto, tus inicios en el mundo del diseño y la moda.
Casi hace 25 años que soy diseñador de modas. Empecé muy joven en Cuba a los 19 años, a partir de un concurso que se hacía en el Pabellón Cuba. Y pues nada, conocí mucha gente de la moda que ni siquiera yo sabía que existía. Es que ni siquiera sabía que existía el mundo de la moda. Bueno, allí me involucré, participé en el concurso, gané. O sea, pasé a la final, gané el tercer lugar. Y pues me empecé a involucrar en el mundo de la moda. Conocí un productor que me pidió preparar una colección y pues, créeme, nunca más paré de trabajar. Me pedían, ven aquí, ven allá, y hasta el sol de hoy aquí estamos.
Qué bien. Es muy difícil iniciarse y seguir como tú durante tantos años en este mundo del diseño y la moda.
Yo pienso que en el mundo del arte, bueno, que todos nosotros conocemos, influyen muchas cosas, ¿no? Pero en el caso mío particular, la moda para mí fue circunstancial. De hecho, yo me dedicaba más a la plástica y estaba haciendo para la inauguración de una nueva galería en La Habana. La Rubén Martínez Villena, el director me pidió, o sea, algo nuevo que no fuera la colección que yo en aquel momento estaba presentando de mis cuadros. Y decidí hacer algo, o sea, con fotografías de mujer, eran como especie de collage entre materia vegetal, fotografía. Y esta vez quería integrarle algo de moda, o sea, de fashion. No de fashion como tal, sino ropa real. Iba a vestir esas imágenes y entonces salían de los cuadros como especie de una instalación. Y es muy curioso porque yo nunca tuve ninguna inclinación a la moda en ese entonces. Entonces llego un día a mi casa y mi mamá me dice, ¿por qué no te presentas en este concurso que están buscando diseñadores, que no sé qué, con esa ropa que tienes ahí para los cuadros? Y yo, pues nada, en aquel momento, 19 años, con ganas de hacer de todo, le dije, pues claro que sí. Me presenté en el Pabellón Cuba, director en aquel entonces de actividades, y pues nada, participé en el concurso y pues la plástica se quedó detrás porque fue fascinante aquel mundo entre las modelos, el show, la música, la moda. Y ya te digo, nunca me detuve, nunca me dejaron detenerme. Tuve muy buena aceptación y pasaron los años y pues me quedé como Alberto Lear, el diseñador.
Qué bien, autodidacta totalmente entonces.
Esa es otra historia porque luego entré en la universidad y esa es la parte oscura de mi carrera.
Me imagino. ¿Cuánto de sacrificio lleva armar un desfile, diseñar y llevar a la realidad todo lo que tú sueñas en esa cabecita?
Bueno, ahora estoy haciendo mucho sacrificio porque ya han pasado los años. Yo estudié también otra carrera aquí en los Estados Unidos. Tengo otro trabajo, tengo la familia. O sea, ya a esta edad me influyen muchas otras cosas que en el principio no. En el principio solo eran sueños y me dedicaba casi sin responsabilidad a lo que era la moda. Y más en Cuba, que hay muchas cosas que uno no tiene que preocuparse como se preocupa aquí. Y pues nada, es solamente dedicación y querer hacer las cosas, porque este proyecto que estoy haciendo nuevo ha surgido así. Simplemente dije, este es el momento de poder decir algo y quiero hacerlo. Y pues nada, comencé el proyecto y ahí va.
Bueno, de eso vamos a hablar. Se impone hablar de esta nueva colección que vas a presentar pronto. Sí. ¿Cómo surge, Alberto? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo te llevó? Cuéntales a los oyentes todo. ¿Qué materiales? Y más adelante hablamos de las modelos, de la sesión fotográfica.
Bueno, mira, ¿cómo surge? Sería la historia larga, corta. La moda, el mundo de la moda siempre ha sido muy elitista. Y desde que yo me estoy desarrollando en él, en cuanto a la política, nunca he encontrado ningún vínculo. De hecho, yo soy uno de los tantos cubanos que estamos en el exilio. Cuando llegué, no entendía muchas cosas que me tomó un poco tiempo entender, como lo que era el exilio y el respeto que se le debe. Por ejemplo, que creo que es un proceso por el que todos pasamos o que todos deberíamos pasar. Y vino el 11 de julio, después de tantos años. Me di cuenta que en el mundo de la moda hubo mucho silencio por parte de todo el mundo, de los productores, diseñadores, modelos. No voy a decir que todo el mundo, pero sí me chocó un poco sabiendo que todos somos cubanos, los de dentro y los de afuera, que no hubo una repercusión, o maybe la hubo, pero por motivos que muchos conocemos y estemos o no de acuerdo, hay mucho miedo y la gente no habló. Hay un despertar en el exilio ahora que no hubo hace años atrás y hay mucha gente que no quiero decir la palabra aprovechándose, pero sí, y aprovechan el impulso.
Claro.
Como me ha pasado a mí. Yo estoy siguiendo muchos opositores, estoy siguiendo mucha gente que tiene mucho que decir, que dice mucho, y que ha sido muy apasionante sentir despertar en mí esa misma pasión con lo que ellos están trabajando. Y yo digo, ¿cómo puedo llevar mi mensaje? ¿Cómo puedo decir lo que pienso y lo que siento en este momento que todo el mundo quiere escuchar? Porque eso es otra cosa. Hay un despertar muy grande, pero también hay un despertar en la gente que quiere realmente escuchar, entender y saber lo que está pasando. Y pues nada, yo dije, creo que voy a hacer algo. Claro, es un compromiso grandísimo porque no empecé con estas expectativas que hay ahora. Pensé solamente dar mi mensaje y hacer una colección. Pero en el camino he ido conociendo gente y mucha gente se ha acercado a apoyarme y ayudarme, que eso me ha creado un compromiso enorme, más del que pudo haber sido simplemente yo querer dar un mensaje. Y pues ha crecido mucho, creo que está creciendo mucho la colección. Todavía estoy en medio de crear la colección porque el show será el próximo mes de septiembre y todavía estoy trabajando, estoy en plena colección ahora mismo.
Pero lo que hemos visto va muy bien. La belleza de la libertad ciega al comunismo es lo que pones al lado de las modelos.
Sí, bueno, las modelos sobre todo, ellas han influido muchísimo en lo que es el trabajo. Ha sido muy interesante cómo he logrado esto, porque, por ejemplo, Grecia. En este momento solo he publicado Grecia, Azahari y Aileen Zamora, que es actriz. Todas son bellísimas mujeres, pero sobre todo las escogí. Y desde que las conocí, conversé con ellas, de qué se trataba, lo que quería hacer, era porque no son mujeres comunes. Porque, por ejemplo, yo pude usar modelos con las que he trabajado hace muchos años y demás y demás. Pero en este caso, por ejemplo, es un conjunto todo entre la idea, el pensamiento, el mensaje. Y quien lleve la colección, o sea, en el caso de las fotografías y esto que la gente ha podido ver recientemente, quería que llegara el mensaje completo en una persona que realmente siente lo que tiene puesto y que se identifica con la causa y que además pueda llevar el mensaje más lejos de lo que lo pueda llevar yo.
El mensaje de esta colección, entonces, Alberto.
Creo que es evidente, cada vez que salga un traje va a salir un mensaje con él, pero en este caso ha sido la paz, ha sido la libertad, sobre todo el anticomunismo, que nosotros los cubanos hemos estado tan de cerca, pero también está afectando a otras comunidades y otros países en este momento. Es que estamos viviendo un momento muy interesante, es como un boom de todo, de lo bueno y de lo malo. Y entonces en este caso, además de que quiero que mi posición es muy frontal en contra de todo esto, porque lo hemos vivido, que llegue a los demás. Y en este caso, una conversación que tuve recientemente, yo dije, le dije a alguien, le dije, ¿sabes qué? La belleza le gusta a todo el mundo. Y si mezclamos este mensaje, por ejemplo, como hacen otros influencers que mezclan el humor con la política, en este caso tenemos a Alexander Otaola, que es genial y ha sido uno de los grandes promotores de este despertar de conciencia. En mi caso, les llevo a través de la belleza, de la moda, de la mujer, mi mensaje político, que es ir totalmente en contra del comunismo y defender a toda costa la libertad. La libertad de los pueblos, la libertad de los seres humanos como tal en general.
El vestido que lleva Saharis tiene que ver con la guerra, ¿no?
Sí, porque en principio, ya te digo, se ha convertido en un compromiso muy grande, porque me he involucrado mucho más en la parte de Cuba y el comunismo y la libertad, pero realmente el comienzo del proyecto es una protesta en general a todas las cuestiones sociales que están ocurriendo ahora mismo. Y uno de ellos es, bueno, voy en contra de la guerra, en este caso la paz, y hice este vestido en homenaje a esto que está sucediendo, bueno, la guerra de Ucrania. El vestido tiene los colores de Ucrania y lleva un mensaje muy, muy bonito. Me inspiró una compañera que tengo de Ucrania, que increíblemente en la distancia está sintiendo todo esto, como lo sentimos nosotros los cubanos, lo que nos pasa a nosotros. Y pues bueno, en este caso, esa pieza se refiere a eso.
Qué bien, Alberto. La colección, por lo que he visto, está muy bien orientada. Sabes lo que quieres y la vas a estar presentando, ¿dónde? Explícales a los oyentes.
En este caso, en la primera presentación va a ser durante el Milano Fashion Week en Italia. Se va a suceder en Milano el 23 de septiembre. Va a ser la exposición. Y pues nada, ahí contamos con mucho de nuestros seguidores que nos apoyan y que están a favor de todo esto que yo quiero mostrar. Después de ahí, ya me han me han propuesto algunas cositas, pero de las que no quiero hablar todavía.
Qué bien. Que me contarás después, cuando se pueda.
Sí. En este momento solo va a suceder el show. Sí. Y ya después veremos dónde más nos presentamos, porque obviamente no quiero que se quede ese mensaje solo en un show de pasarela. Tenemos otros planes allá en Italia. Por ejemplo, tengo un grupo muy querido de opositores que todos conocemos, que queremos hacer un movimiento ahí en el Duomo de Milano, repartir los flyers con las fotos y el mensaje que lleva. Alguna que otra modelo con los trajes va a estar ahí en el centro de la ciudad, donde hay tanto turismo y tanta gente que necesita también escuchar y despertar.
Alberto, muchísimas gracias por haber conversado conmigo. Muchísimas gracias por esta colección que, bueno, refleja lo que sentimos la mayoría. Queremos la libertad de Cuba.
Claro que sí. Libertad para todos los cubanos, para los presos políticos y para todo el que realmente lo necesite. Y es un honor para mí que Radio Martí, que ha sido siempre pionero en esta lucha, me hayan dado la oportunidad de mostrar y expresarme.
Bueno, pues muchísimas gracias, éxitos, y después vamos a seguir conversando sobre todo lo que te va a llevar esta nueva colección. Gracias, Alberto.
Gracias a ti, Elcita.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
Tempranito.
a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Joe Biden aseguró a los líderes mundiales que Estados Unidos busca un mundo más seguro, más próspero y más equitativo para todas las personas, porque sabemos que nuestro futuro está unido. Enfatizó que ninguna nación puede enfrentar los desafíos de hoy sola. También reconocemos que para enfrentar los nuevos desafíos de nuestras instituciones y enfoques de décadas de antigüedad, las políticas se deben actualizar para seguir el ritmo del mundo. Tenemos que traer más liderazgo y capacidad que existen en todas partes, especialmente de regiones que no siempre han sido completamente incluidas. Tenemos que asegurarnos de que estamos cumpliendo con las personas en todas partes, dijo el presidente Biden. En mi discurso ante este órgano, el año pasado, anuncié que Estados Unidos apoyará la ampliación del Consejo de Seguridad y el aumento del número de miembros permanentes y no permanentes. Los Estados Unidos han emprendido serias consultas con muchos Estados miembros. Continuaremos haciendo nuestra parte para impulsar más esfuerzos de reforma, buscar puntos en común y avanzar en el próximo año. Tenemos que ser capaces de romper el estancamiento que con demasiada frecuencia obstaculiza el progreso y bloquea el consenso en el Consejo. Las Naciones Unidas deben continuar preservando la paz, prevenir conflictos y aliviar el sufrimiento humano, enfatizó el presidente Biden. Agradezco al presidente Ruto de Kenia. Le agradezco su disposición a servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más. Estados Unidos está trabajando en todos los ámbitos para hacer que las instituciones globales como el Banco Mundial sean más receptivas, efectivas e inclusivas, dijo el presidente Biden. Y debido a que los bancos multilaterales de desarrollo se encuentran entre las mejores herramientas que tenemos para la movilización moderna, la inversión transparente y de alta calidad en los países en desarrollo, la reforma de estas instituciones puede cambiar las reglas del juego. En este punto de inflexión en la historia, vamos a ser juzgados por si cumplimos o no con las promesas que hicimos a todos aquellos que heredan el mundo que creamos, dijo el presidente Biden. Pero si mantenemos la fe en nosotros mismos y mostramos lo que es posible, podemos hacer este trabajo juntos y lograr progreso para todos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Seguimos acá en Tempranito de Mañana. Gracias a todos ustedes por la sintonía, por escucharnos, por escribir. Les voy a dar las coordenadas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Hoy dije que era el Día Mundial sin auto, sin coche. Y es una campaña que tiene que ver también con la Organización Mundial de la Salud, que se llama Respira Vida. Ay, hoy es el día de andar en rinoceronte. No, a los rinocerontes hay que protegerlos también porque se pueden extinguir. Así que, mire, les voy a hacer un poco de historia y los cubanos que están escuchando estarán diciendo, bueno, Exilda, acá en Cuba vivimos sin autos, prácticamente sin transporte y con todas las dificultades que sabemos. Pero el mundo existe, señores, y hoy es el Día Mundial sin Coche, que se celebra siempre en 22 de septiembre. Y lo que pretende es eso, promover lo que se habla mucho por estos días, que es la conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo para cuidar la salud de las personas y del medio ambiente. Y mira, acá lo necesitamos. Yo no voy a dejarlo aparcado, parqueado, como están diciendo aquí que lo dejemos, porque nunca llegaría a mi casa, porque esta es una ciudad donde sí necesitamos mayormente desplazarnos en un carro. Entonces, bueno, lo que se anima en este día es a dejar el vehículo ahí parqueado, y también usted puede usar vía de transportes alternativos. Por ejemplo, hoy Jaime se va en bicicleta, y bueno, y también puede caminar o puede ir en transporte público. Dice Teudy que él prefiere caminar. Y bueno, les cuento que el Día Mundial Sin Coches se originó hace muchos años, en el año, allá por los 70, cuando varios países de Europa vieron limitadas las reservas de petróleo, y entonces, bueno, pues decidieron buscar alternativas para disminuir el uso de los vehículos. Y bueno, ya saben, en el mes de octubre, les cuento que en el mes de octubre del año 94, algunas ciudades a nivel mundial, en Islandia, en Francia y en Reino Unido, pues decidieron celebrar el Día Sin Coche, y Gran Bretaña se convirtió en el primer país en adoptar esta iniciativa a nivel nacional en el año 1997. Y en el año 2000, la Comisión Europea pues declara el 22 de septiembre como el Día Mundial Sin Coche, y hay una Semana Europea de la Movilidad donde se les recomienda a las personas que caminen, que utilicen el transporte público, que usen las bicicletas. Hay muchas ciudades en Europa donde las bicicletas es como tener un coche. Así que bueno, ¿y cómo se celebra este día? Bueno, pues se hacen charlas educativas, eventos, se hacen charlas también informativas donde se les divulga a las personas las rutas y medios de transporte alternativo que puedan usar, y también muchos países presentan propuestas novedosas sobre el desarrollo de proyectos locales con medios de transporte más ecológicos. Hay lugares donde está la bicicleta, usted paga su bicicleta, se la lleva, la vuelve a poner, y bueno, nada, y se utilizan las etiquetas Día Mundial Sin Coche y Sin Coches. Dicen aquí estos dos niños que ninguno me va a hacer caso hoy, en el día de hoy, y que bueno, que como quizás llueva, no lo van a hacer. Seguimos acá, 9 y 27 minutos de la mañana, en Tempranito. El estado del tiempo para Cuba: se pronostica un día de calor y lluvias en la tarde. Hoy amaneció parcialmente nublado en la mitad oriental, también con poca nubosidad en el resto del país, y desde el final de la mañana se va a tornar a parcialmente nublado en toda Cuba. En la tarde también va a estar nublado con algunos chubascos, lluvias y tormentas que pueden ser numerosas en partes del interior occidental del país, también con fuertes lluvias en algunas áreas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y en la noche van a descender hasta los 27. Los vientos serán variables y débiles, menos en la tarde en partes de la costa norte, donde van a soplar del nordeste al este con 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, se prevé poco oleaje en el litoral norte oriental, pero estará tranquilo en el resto de las costas cubanas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este domingo a las 2:30 el emocionante partido entre los Marineros de Seattle y los Texas Rangers.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, domingo a las 2:30, Marineros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ya estamos en la última media hora de tempranito de mañana de hoy. ¿Qué día es hoy, Ivette Pacheco? Hoy es viernes.
Viernes
que te quiero viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí estamos. Señores, nos queda media hora de programa. Nos quedan muchas notas de interés por acá. Seguimos con muchas cosas para ustedes. Así que no se vayan de la sintonía, porque ahí está ya y la escucharon. Ivette Pacheco con el boletín de noticias.
Muchas gracias, Exilda. Así es, hoy es viernes y este es el boletín de noticias en tempranito y de mañana a las 9:31. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su turno para intervenir en la 78 Asamblea General de la ONU para criticar el embargo y responsabilizarlo de la escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos en la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones de los cubanos de la isla en el siguiente reportaje.
Miguel Díaz-Canel arremetió de nuevo contra lo que llamó las medidas coercitivas y la despiadada guerra económica de Estados Unidos durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
El cubano de a pie está consciente de que el embargo de Estados Unidos no es el causante de la situación calamitosa que hay en el país, porque Estados Unidos es uno de los principales países que más alimentos ha vendido a Cuba en los últimos tiempo. Generalmente está entre los 5 primeros países que vende alimentos a Cuba.
Afirmó el periodista Orlando Freire Santana, residente en La Habana.
Los regímenes como el cubano necesitan siempre tener un enemigo externo para justificar su fracaso, y ese enemigo interno es el embargo. El embargo puede ser que entorpezca algunos vínculos del país con empresas navieras, digamos, con algunos bancos, y que en un momento dado no puede entrar una pieza de repuesto al país, pero para lo que es el consumo del cubano de a pie, no veo que el embargo haya sido un factor determinante en el estado donde se encuentra la economía cubana.
El mandatario culpó de la crisis migratoria actual a la intensificación de la hostilidad del país norteño.
La condición de vida pésima que tenemos hoy por hoy los cubanos no se debe precisamente al supuesto bloqueo, porque ningún país quiere hacer negocio con los dirigentes de este país por mala paga que le deben a todo el mundo.
Indicó el guantanamero Luis Noa Silva.
Es un país que no produce nada, pero tampoco permite que los ciudadanos tengan un negocio libre. Existen políticos corruptos en este país que lo han sumido en la miseria, en el hambre y en el desespero.
Son pocos los que se atreven a decir lo que piensan.
Aquí en Cuba estamos pasando necesidades, pero yo diría que no es tanto por el embargo.
Lamentó la matancera Rosa María Cruz Espinosa.
Es por los malos gobernantes.
En la década de los 90 se hizo popular en Cuba la frase "la culpa la tiene el bloqueo", en son de burla a la tradicional costumbre del gobierno de atribuir los errores al tan llevado y traído embargo estadounidense. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y decenas de inmigrantes cubanos fueron deportados desde Estados Unidos este jueves por la vía aérea, según dio a conocer la embajada estadounidense. El 21 de septiembre llegó a La Habana el sexto vuelo de deportación proveniente de Estados Unidos del 2023. El vuelo devolvió a la isla a 35 cubanos que intentaron entrar al país sin autorización, indica la información divulgada por la sede diplomática en sus redes sociales. La embajada de Estados Unidos en Cuba una vez más recomendó no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia. Viaje seguro y legal. Desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reanudó en abril los vuelos de deportación hacia Cuba, fuentes de ambos gobiernos han certificado el regreso de al menos 322 cubanos por la vía aérea. Y el flujo de migrantes a la frontera sur en Texas aumenta en medio de una crisis en la que el gobernador Greg Abbott pide al gobierno la declaratoria de emergencia para su estado. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Texas es un estado cuya frontera sur está abrumada por el número de migrantes y planteando una vez más un enérgico reclamo, el gobernador Greg Abbott envió una carta al presidente Joe Biden solicitando una declaración de emergencia para el estado como resultado de la escalada de la crisis migratoria. Específicamente, dijo, debido a la terrible situación en el condado de Valverde. La seguridad fronteriza es una responsabilidad federal. Sin embargo, en respuesta a la situación actual, he tomado las medidas apropiadas según la ley estatal al dirigir la ejecución del plan de manejo de emergencias del estado. En medio de esta crisis, la administración Biden anunció una ampliación del beneficio del TPS a más de 472,000 venezolanos que ya se encuentran en el país, haciéndolos rápidamente elegibles para trabajar, mientras hay un número creciente de personas que huyen del país sudamericano y de otros lugares para llegar a la frontera de Estados Unidos con México. La medida, junto con las promesas de acelerar los permisos de trabajo para muchos inmigrantes, puede apaciguar a los líderes demócratas que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo. Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que la promesa de permisos de trabajo acelerado no se aplica a las personas que cruzan la frontera ilegalmente y buscan asilo, quienes por ley deben esperar 6 meses para recibir esos permisos de trabajo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que analiza viajar a Washington en noviembre para reunirse con el presidente Joe Biden después de anunciar que ha descartado asistir ese mes a una cumbre de líderes de la región Asia-Pacífico en San Francisco. López Obrador comentó que conversaría con el presidente Biden sobre migración, narcotráfico, violencia y asuntos comerciales. Primero, un canciller apartado. Luego, un ministro de Defensa desaparecido de la escena pública. En China se acumulan las intrigas alrededor de la cúpula del poder, informa la agencia AFP.
Un caso que se suma a las intrigas en la cúpula del poder en China. Li Shangfu fue nombrado ministro de Defensa 6 meses atrás, pero hace semanas que no hay rastro de él. Según el diario Financial Times, responsables estadounidenses creen que está siendo investigado y que ha sido relevado de sus funciones. La portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, fue consultada sobre el tema y su respuesta fue tajante.
No estoy al corriente de lo que menciona.
Algo parecido ocurrió con Qin Gang, entonces ministro de Relaciones Exteriores. Designado en marzo y considerado un aliado cercano del presidente Xi Jinping, a finales de julio fue cesado sin explicación después de semanas de ausencia. En ese mismo momento, China anunciaba que el antiguo comandante de la Marina, Wang Houbin, iba a asumir la unidad encargada de los misiles, tras informaciones de una investigación por corrupción. Su predecesor, Li Yuchao, también se había desvanecido semanas antes, sin que se filtrara ningún motivo en los medios estatales. Desde su ascenso al frente del Partido Comunista en 2012, Xi Jinping reforzó su control sobre el gobierno, colocando a sus aliados políticos más cercanos en los cargos de mayor responsabilidad. La lucha contra la corrupción ha sido durante mucho tiempo el caballo de batalla del presidente chino, que nada más llegar al poder, lanzó una amplia campaña contra estas malas prácticas. Aunque algunos alaban este esfuerzo para sanear la política china, sus detractores ven también un medio eficaz de deshacerse de sus rivales.
Y hasta aquí este segmento de noticias en Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Bueno, seguimos acá en Tempranito, 9:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por ese boletín de noticias. Y bueno, como es costumbre, en esta última media hora hacemos un recorrido por las efemérides musicales de hoy, 22 de septiembre. Y comenzamos con las personalidades que nacieron un día como hoy. En el año 1933 nace Leonardo Balada, compositor español que interpretaba baladas. Escuchando tres divagaciones sobre temas castellanos. En el año 1940 nace Ana Karina, actriz y cantante danesa. Van a escuchar Roller Girl. De la época de Alfredo. En el año 1943 nació Toni Basil, cantante, coreógrafa y actriz estadounidense. Vamos a escuchar Nicky. Se perdió. Bueno, seguimos acá. En el año 1951 nace David Coverdale, músico británico de las bandas Deep Purple y White Snake. Here I go again. Precioso este, ¿verdad, Jaimito? En el año 1956 nace David Bowie, cantante estadounidense. You Light Up My Life. Y eso lo han escuchado.
To carry on.
días de Tempranito. En el año 1957 nace Nick Cave, músico, escritor y actor australiano. Let it be, de los Beatles.
Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.
En el año 1958 nace este reconocido tenor italiano, Andrea Bocelli. Time to say goodbye.
Time to say goodbye. Paesi che non ho mai vedato e vissuto con te. Adesso sì, vivrò con te.
Magnífico Andrea Bocelli, que nace el 22 de septiembre del año 1958 en un pueblecito de la Campiña Toscana. Él es cantante, músico, multiinstrumentista, escritor y productor musical. Ha grabado 12 óperas completas, además de discos con canciones clásicas y música romántica. Es conocido internacionalmente y ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. En el año 1969 nace Matt Sharp, músico estadounidense. Let me pass.
Let me pass. Let me pass. Let me pass. Oh, please let me pass. It's all I ask. That you let me, you let me.
En el año 1979 nace Emily Autumn, cantautora y violinista estadounidense. Across the Sky. En el año 1981 nace Adam Lazara, cantante estadounidense de esta banda que se llama Taking Back Sunday. Because it works. Retomemos los domingos porque funciona. Algo así. En el año 1982 nace Billie Piper, cantante y actriz británica. Día y noche. Mejor lo digo en inglés, es más bonito. Day and night.
I'm hanging on. Little girl, you see,
Bueno, y pasamos ahora a las personalidades que fallecieron un día como hoy, 22 de septiembre. En el año 1989 fallece Irving Berlin, compositor estadounidense de origen bielorruso. Nació en el año 1888. Putin on the wrist.
You don't know where to go to. Why don't you go where Harlem sits? Putting on the Ritz. Tangled gowns upon a bevy of high browns from down the levee, all misfits.
Putting on the Ritz. O dices tú, te odio, por fin. Póngase de acuerdo. Es el autor de Blanca Navidad. ¿Cómo saben esto?
Every Thursday evening with her 12 bows.
Ahí lo voy a dejar. En el año 2001 fallece Isaac Stern, violinista ucraniano. Y van a escuchar ahora Teudí, como dice Alfredo, presta atención. Vivaldi, concierto para dos violines en sol mayor. Yo pienso que tú hayas puesto sol mayor, lo que es. Y que eso que estamos escuchando son violines. No pueden decir que no los estamos culturizando acá en Tempranito. En el año 2010 fallece Eddie Fisher, cantante y actor estadounidense. Wish You Were Here. Alfredo.
Making the skies as blue this year. Wish you were here. As blue as they used to when you were near. Wish you were here. And the mornings don't seem as new, brand new as they did with you. Wish you were here.
Bueno, y después de este recorrido por las personalidades que nacieron o fallecieron un día como hoy, 22 de septiembre, vamos a seguir hablando de estos discos que están, bueno, pues nominados a los premios Grammy Latinos de este año. Uno de ellos es Amor y Salsa, 80 aniversario de Pablo Milanés, que es un álbum póstumo del músico cubano en el que se rodeó de grandes artistas de la música para juntos rendir tributo a su obra. Muchos de estos temas en versión salsa. Es un proyecto que él grabó antes de su fallecimiento de la mano de talentos reconocidos y que expresaron su enorme admiración por el cantautor cubano. Uno de ellos es este, Día de Luz.
Y que el día transcurra con dos enamorados que descansan del mundo violento y desgarrado. Que los gritos lejanos de todos los que
sufren. Bueno, Día de Luz fue el primer adelanto que se presentó aquella vez de este disco. Lo interpretó, como están escuchando, con el cantante colombiano Juanes. Y bueno, este disco está ahora nominado a la 24ª edición de los Grammys Latinos de este año, como les dije. Este poema, escrito por Pablo Milanés, relata una circunstancia de incertidumbre personal y social, donde se exalta el amor de una pareja que se cuida y protege en su ámbito más privado, aislada en un mundo inseguro.
Yo velaré tus sueños en espera tal vez de otro cruel e incierto día.
Bueno, el proyecto vio la luz el 26 de mayo de este año y este tema fue llevado a la expresión más auténtica del son tradicional por su rítmica estable, sus delicados diseños melódicos típicos del estilo, el cual, como les dije, en esta ocasión fue interpretado a dúo con el cantautor colombiano Juanes, con una exquisitez y una ternura que a muchos les ha gustado y los ha emocionado muchísimo. Por lo tanto, Amor y Salsa, 80 aniversario de Pablo Milanés, es este álbum en versión salsa fundamentalmente que está ya nominada a los Grammys Latinos de este año. Nos vamos ya. Feliz viernes, David Sanborn. Bang, bang. Con Joe Cuba. Los queremos.
Uno, dos, tres, cuatro.
Uno, dos, tres, cuatro.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.